En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales, preside la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Has escuchado al gobernador del Banco de España?
Ayer mismo estuve en directo con él, en vivo y en directo.
Está pidiendo prudencia a los bancos, que empieza la morosidad a repuntar y no sabemos cómo tomar eso.
Pero oísteis también la presentación, como dijo, que teníamos un punto de partida mejor en aspectos tan importantes como calidad del balance, solvencia. Entonces, es lo que yo vengo diciendo, el punto de partida es mejor, veremos. Me preocupó una cosa. ¿Qué? Dijo que las consecuencias de la subida de los tipos van a durar al menos entre 1 y 3 años. Yo creía que el ajuste iba a ser mucho más breve, pero ahí sí me dejó un poco preocupado.
Lentas, ¿no? Los efectos suelen ser bastante lentos.
Sí, pero como creemos que esta subida de tipos estaba ya... o este ajuste de política monetaria, para llamarlo realmente, creíamos que estaba en cierta medida asimilado.
Digerido.
Porque, claro, no se podía mantener los tipos negativos. Entonces, nos dejó cierta preocupación a algunos.
Francisco Navarro, profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Buenos días.
Muy bien, pues encantado de estar aquí con vosotros esta mañana y, bueno, escuchando tu interesante entrevista con una persona de la industria del petróleo. Y muy bien, simplemente añadir un pequeño detalle que sí existe un precio de equilibrio
del barril.
Sí. Y luego, si queréis, los que estéis interesados, paso la referencia, lo hizo un profesor de una universidad, de una UC americana, y son $110.
Bueno, ese es el precio de equilibrio para Estados Unidos.
Bueno, pero es que los que hacen los estudios son los Estados Unidos. Me gustaría saber cuál es el precio de equilibrio para la industria española. Pero bueno, sí, son para los Estados Unidos. Bueno, realmente no lo hizo para los Estados Unidos, los hizo para las, digamos, petroleras más importantes del mundo. Es decir, a partir del cual los países entraban en recesión o no entraban en recesión. No era para los Estados Unidos exclusivamente. Bueno, y son $110... En este momento no llegamos a los $100, los rusos sí.
¿Y les parece alto?
Bueno, en julio estábamos a $120 y aquí todos los que estamos lo hemos conocido a $140. O sea que vamos, tampoco porque se ponga a $100, ojo, yo prefiero que esté a 50 o a 18, pero vamos, porque se ponga a $100 no nos vamos a meter en cifras desconocidas porque, insisto, en julio estábamos a $120.
Bueno, ya empezamos a tener experiencia en meternos en lugares desconocidos. Uh-huh. Rubén García Quismondo es socio director de Cuaval Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén?
Pues muy bien. Fijaros que escuchándoos a todos, a mí quizá lo que más me preocupa ahora mismo es un presupuesto del Estado.
¿El de España?
Sí, ¿no? Que se suele decir 260.000, o sea, digamos que nos hemos convertido en personas que distribuyen o malinforman, ¿no? En realidad, el gasto de las administraciones públicas consolidado, central, regional, municipal y seguridad social es de 640.000 millones de euros. Ahí no se incluye el gasto del País Vasco y de Navarra, que habría que añadir otros 20.000 millones de euros. Por lo tanto, estaríamos en un 53-54% del PIB, ¿vale? Además de eso, tenemos que pensar que ahí no están incluidas Adif, Renfe, Aena, Navantia, Radiotelevisión, Correos, etcétera. O sea, si lo pensáis, el nivel de intervención del Estado en la economía española probablemente ha retrocedido 30, 40 años, ¿vale? El presupuesto total de gasto en 2018 fue de 500.000 millones de euros. O sea, hemos subido 150.000 millones consolidados en menos de 4 años. Entonces, cuando llegue el siguiente gobierno, si es este, continuará el gasto tal, aunque supongo que algo tendrá que ajustar porque el Banco Central Europeo le dirá que no le va a seguir comprando la deuda al ritmo que tal y que va a amortizar o va a intentar amortizar más que lo que le compra. Y todo eso lo mezclaba con lo que decía José Ignacio, con la morosidad, ¿no? Que sin duda va a subir. Es inevitable. Yo estoy de acuerdo con que la banca está en una mejor posición, pero también estoy de acuerdo, o lo veo todos los días, digamos, en el micro, que la morosidad no sabéis hasta qué punto os va a aumentar. O sea, yo ya dije que llegaría a 2 dígitos, y no me bajo de eso, no me bajo de que la morosidad...
Pues es el doble de lo que esperan, ¿eh?
Sí, que ya, bueno, lo que esperen ellos siempre es igual. En 2008 todo estaba súper capitalizado, tenían fondos de 80.000 millones de euros, pero José Ignacio y yo antes hablábamos de la intervención que se hizo de la economía española, fundamentalmente centrada en la banca, con aquellos 100.000 millones de póliza de crédito que le dio la Unión Europea a cambio de firmar un memorándum of understanding. Hoy en día se puede perfectamente decir, por lo que en el momento era confidencial,
que no se quiso llamar rescate.
Que no se quiso llamar rescate, con el gobierno de Rajoy, en el que le indicaba un montón de pasos que tenía que seguir a cambio de obtener el dinero, porque ya se habían intervenido Irlanda, Grecia y Portugal. Entonces, con ese aumento de morosidad, con ese gasto público completamente desbordado, que está consolidado, insisto, porque hay casi 18 millones de personas que dependen de los presupuestos del Estado. O sea, pensar que se habla de 10 millones de pensiones, pero esas son las contributivas. Las no contributivas o asistenciales son otras. Hay 3.400.000 empleos públicos, 2 millones de personas que reciben el desempleo, 1 millón que recibe el ingreso mínimo vital, 300 o 400.000 que reciben rentas, no sé cuántos que reciben en ONGs, o sea, casi 17 millones y medio, que son más que los que trabajan en el sector privado. Entonces, la pregunta que queda al final es, ¿y yo como ciudadano que trabajo en el sector privado? O sea, ¿a mí qué me han hecho? ¿Una conscripción para que yo trabaje para el Estado 8 meses? Y por lo tanto mi libertad ha quedado completamente cercenada. Y la pregunta siguiente es, ¿los partidos liberales, conservadores, etcétera, piensan seguir igual? Quiero decir, ¿esa es la idea o a lo mejor en 10 años devolver a la economía algo que empezó Felipe González? O sea, recordemos que fue González el que empezó las privatizaciones, sí, el devolver a la economía privada, luego siguió Aznar, y este gobierno en 4 años ha destrozado todo esto. O sea, no sé si no nos damos cuenta de ese... O sea, es que es...
¿Hemos
un
vuelto
PIB
de... a una economía parecida a la dictadura? En el sentido
no, porque
de
cuando la dictadura
tamaño...
no había tantos impuestos. Había mucha intervención pública porque estaba el petróleo monopolizado, los teléfonos, la banca estaba controlada, etcétera. Pero el gasto público era de un 20% del PIB y ahora es de un 50 y tantos%. O sea, se da, es que no nos damos cuenta. Y entonces dicen, 2.000 millones de euros pone en peligro el Estado del Bienestar. ¿Pero usted está de broma o qué? ¿2.000 millones de euros sobre 660.000 millones de euros? Porque por eso decía, el techo máximo de gasto es 260.000, no, no. O sea, las administraciones centrales 200.000 millones, las regionales 224.000
sí,
millones.
Sí, sí, esto es lo que se habla, ¿no? No estamos pasando del Estado del Bienestar al bienestar del Estado.
Bueno, pues piensa que tú trabajas probablemente 7 u 8 meses para el Estado. Entonces la pregunta es si esos 3 o 4 que te dejo para ti son suficientes o el bienestar que tienen ellos ha sido tal desmesura, con perdón, que ya el otro día decía un periodista, ¿no? En Antena 3, lo voy a decir, ¿no? Decía, el hecho de que Junts salga del gobierno son 250 altos cargos menos y 120 millones de euros menos al año. Entonces ya han vuelto a negociar. Cuando se han dado cuenta de que van a ir al paro un montón de ellos, que, no sé, algunos seguro que encuentran trabajo al día siguiente. Pero otros a lo mejor tienen un poco más de dificultades, ¿no? Porque eso de vender el proyecto de independencia y cosas que han llevado a la región a donde está hoy en día Cataluña, o sea, con muchísimos problemas, pues no te lleva a ningún sitio. Entonces, esa depredación de la actividad privada, que lo decía el otro día la presidenta de la comunidad, ese canibalismo fiscal, no es fiscal, es social, moral, es pérdida de libertad, etcétera. Entonces yo en eso soy como un conservador británico, o sea, que me devuelvan mi libertad, por favor.
Tiene que ver con un contrato social, ¿no? Sí, pero en términos rusonianos.
Paco. Bueno, bien, simplemente recordar una cosa, en línea con lo que está diciendo Rubén. En el año 75 el PIB per cápita español eran $2.700 y el de Irlanda $2.300. Hoy en día el de Irlanda es de $68.000 y el nuestro es $27.000. Pero esa es una realidad muy dura. Para que veamos un poco cómo ha evolucionado nuestra economía frente a la economía, por ejemplo, de Irlanda, que os recuerdo que Irlanda era pobre de necesidad.
E intervenir.
Se morían de hambre, de enfermedades y tenían que emigrar a los Estados Unidos porque tal. Y sin embargo, pues mira la situación en la que estamos ahora. El, digamos, empezando por donde ha terminado Rubén, hemos llegado a esta situación primero, porque aquí nos hemos vuelto más verdes que un jardín. Y entonces, al volvernos más verdes que un jardín, hemos encarecido de una manera desorbitada las energías. Con lo cual, hay una inflación de oferta imparable a menos que cambiemos nuestras políticas energéticas. Esto no hay cristiano que lo pare. Por lo tanto, que no nos extrañemos que los tipos de interés vayan subiendo, porque esto no hay forma de pararlo, de ninguna manera. Si nosotros no somos capaces de tener claro lo que significa la transición energética, que es un auténtico camelo. Yo soy políticamente incorrecto y sé que después de esto a lo mejor tú ya no me quieres volver a llamar a la radio, pero...
No será el caso.
Bien.
Tú eres responsable de tus palabras, Paco.
Os quiero luego...
Nuestro pequeño espacio de libertad.
Bueno, luego os voy a enseñar un gráfico y os voy a hacer la recomendación de un libro donde se habla mucho de termodinámica. Es un libro que está escrito por Alicia Valero, en fin, y una serie de personas de la Universidad de Zaragoza. Bueno, realmente el gráfico de que enseña esta persona, que estoy en el trabajo este, te pone 1700. En 1700, básicamente, los elementos de la tabla periódica que utilizábamos, pues era el carbono, la plata, el oro, cuatro gatos. Va haciendo la evolución de cómo vamos avanzando desde 1700 hasta aquí, la máquina de vapor, hasta que llegamos, por hacerlo corto, al coche eléctrico, a los móviles y tal. Estamos utilizando todos los elementos de la tabla periódica. Eso es una cuestión que tenemos que tener bien claro cuando estamos hablando de la transición energética. Mire, usted ha pasado de utilizar el número cuatro elementos de la tabla periódica a utilizar todos los elementos de la tabla periódica. Porque hay una cuestión. Esos elementos de la tabla periódica no los encuentra usted ahora mismo en las minas de Almadén. No están en sitios, están en China, están en la República Democrática del Congo. Es decir, están, primero, no son muy abundantes, son muy, digamos, no son muy abundantes, son muy difíciles de extraer y se necesita energía fósil para poder extraer estos elementos. Es decir, que no vamos a dejar la energía fósil, porque si no, no podríamos obtener estos elementos. Yo os recomiendo la lectura de este libro, que además está hecho desde un punto de vista técnico, muy técnico, pero es súper clarificador. Es decir, si nos pasamos a la energía verde, seguimos necesitando la energía fósil. Y además hay que tener otra cuestión. El encarecimiento de los productos es absoluto. Vamos a volver a una situación social como la que teníamos a finales del siglo XIX. Unos ricos, muy ricos, en grupito de la sociedad, y el resto pobres de necesidad. La gran suerte que tuvimos en el siglo XX fue el desarrollo de la clase media, gracias al desarrollo de la industria del automóvil en el segmento medio, el Ford, Modelo T, etcétera. La industria del automóvil se está desmontando en Europa. El DS, que es el coche de lujo de Stellantis, se hace en China. La mayor parte de los coches que se están haciendo, que se están vendiendo, se están haciendo en China. Es decir, que la industria automóvil se está desmantelando de Europa para irse a China y a los Estados Unidos. ¿Nosotros con qué nos vamos a quedar? Es decir, yo digo esto porque a mí me parece terrible la situación.
No, yo muy rápido, para contraponer un poco a Rubén. Yo, que soy un keynesiano económicamente, Keynes definió lo que era recesión económica.
No me comentes a Keynes, que no, yo soy de la escuela austriaca. Mira, si acaso la española es Salamanca, a mí por Keynes no me pilla.
Bueno, pero le escuchamos.
Pero fíjate, supuesto, algo tan importante. Él define la recesión económica y en base a ello justifica la intervención del Estado. Lo que ha ocurrido ahora, lo que está ocurriendo, y yo ahí coincido con Rubén, es que como tenemos una recesión continua, porque es así la realidad, sobre todo Europa, la intervención del Estado es continua y cuanto más, mejor parece ser. Pero aquí nos estamos equivocando. Es que Keynes lo que define es que el Estado tiene que intervenir cuando la parte privada no es capaz de mantener la inversión. No es que el Estado tenga que sustituir a la parte privada. Y eso, y España está siendo un ejemplo, y yo lo comparto.
Ni quitarle esa capacidad, porque al subir los impuestos le está restando esa capacidad.
Porque lo que está haciendo ahora mismo, y los presupuestos presentados, es una sustracción de la capacidad y de la libertad de las personas a través del poder económico que el Estado está ejerciendo.
Pero fíjate que hay un lazo con lo que te dice. Con lo que dice Paco, ¿no? O sea, al final tenemos una transición ecológica que es una idea política, ¿vale? Más que una necesidad económica con un coste gigantesco. Tenemos una intervención tan brutal del Estado que absorbe el 53-54% de la economía, además de que luego tiene un montón de empresas que participan de la economía y también la intervienen. Bajada de productividad, pérdida de riqueza a largo plazo, lo que te decía de Irlanda. Es decir, al final eso tiene un coste y es que la sociedad se convierte cada vez en más pobre. Y eso es lo que nos está ocurriendo en Europa y ya en España no te diré, y el Banco Central no te lo va a pagar siempre.
En un instante continuamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio.
Oye.
Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio, a las mejores ofertas y a descuentos increíbles.
Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 20 euros en cervezas.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web o app.
Consulta condiciones de la promoción.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Holaluz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Holaluz.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Sí, aquí seguimos con Rubén García Quismondo, Paco Navarro, José Ignacio Gutiérrez. Os adelanto que las bolsas de Europa van a abrir enseguida en poco más de un cuarto de hora con ligeros recortes ya, toma de beneficios tras el asombroso rebote que llevamos dos días viviendo. Bueno, viene bajando tres décimas el futuro del Eurostox, cuatro el del IBEX en 7.655 y el americano también viene bajando ya. Cuatro décimas, esto es son 16 puntos el S&P en 3.787 según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo el menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
La gran tertulia de la economía. Bueno, fuera de micrófonos es que seguía esta tertulia. Es decir, tenemos tantos temas encendidos a la espera de que, por cierto, el Banco de España en un ratito va a revisar otra vez las previsiones. No sé cómo pueden trabajar quienes hacen previsiones en estas circunstancias.
No, es imposible. Pero yo simplemente recordar, porque lo he dicho al final, ojo con los alimentos. Ojo con los fertilizantes, ojo con el fósforo.
Que no va a darnos tregua la inflación, está diciéndonos, ¿no?
Pero vamos a ver, el fósforo está... Acordaros de Fosbucra, que era una compañía de extractora de fósforo en el Sáhara Occidental. Eso está en manos de Marruecos.
Pero, claro, y de Estados Unidos.
Por supuesto, y de Israel. Pero, ojo, el fósforo necesita una gran energía fósil para poder ser extraído. Es decir, estamos en una gran mentira. Creemos que vamos a abandonar las energías fósiles y las energías renovables necesitan de las energías fósiles. Y por eso el suicidio de Europa es absoluto, cosa que no está haciendo China ni están haciendo los Estados Unidos, que eso sí, por supuesto,
ni Asia,
tienen,
¿no?
Ni Asia, por eso, que tienen su petróleo, su carbón y tal. Por tanto, yo lo de aquí realmente me cuesta trabajo entenderlo. Y ya para terminar con lo que decía Rubén, es decir, el capital privado va a aportar un 1% al crecimiento de la economía y la economía, el resto va a subir un 8% a base de sacarnos el dinero a todos los que estamos aquí.
Bueno, y cuando
eso es Corea saquen, del Norte o algo parecido.
Cuando nos lo saquen, ¿qué queda?
Sí, pero lo que es peor es que cuando llegue el Partido Popular...
No va a cambiar, ¿no?
No lo va a cambiar.
Porque la historia, desde luego, los precedentes no hablan aquí, de cambio.
Es que aquí mucho hablar de liberal, pero yo no sé dónde están los liberales.
Yo creo que no es que yo estoy con vosotros. O sea, tengo pesadillas por las noches con Montoro, ¿no? O sea, yo lo recuerdo aquello y cómo destruyó toda la capacidad de defensa que tenías contra la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, dándole todo tipo de prebendas, cómo realmente disminuyó muy poco el gasto público y lo que hizo es aumentar los impuestos, como no los podían aumentar mucho, nos crujió a todos a inspecciones, etcétera. Pero la situación es completamente distinta. Yo decía lo de la morosidad y la banca, porque si ahora hubiera esa situación, que me temo que vamos a verla, aunque la banca está mejor preparada, la Unión Europea ya no puede atender todo lo que se le pide, porque Alemania, aunque está bien, no tanto como se dice, tal, yo estaba este fin de semana allí y a mí no me han atacado por la calle ni me han comido, he visto una economía muy rica, muy potente, tuve que bajar la calefacción del hotel porque me achicharraba, etcétera, ¿no? Pero bueno, dicho eso, no estamos en la misma situación, precisamente porque el Estado ha agotado prácticamente toda la capacidad de extracción o de succión, explotación, como lo queráis llamar, de devorar la economía privada. Quiero decir, es que si pensáis que el 54 están en las administraciones y sumamos todas esas empresas que aparecen en la economía privada, como Adif, Aena, etcétera, ¿no? Porque imaginaros ahora si añado las autonómicas, las municipales, ¿qué llegaremos? ¿Un 66, un 67%? Entonces, cojo tu palabra, Ignacio, cuando decías Keynes, efectivamente, hombre, yo no soy keynesiano, pero una intervención racional, momentánea, para incrementar la demanda agregada, podría comprártela.
El concepto básico.
Podría comprártela. Lo que no puede ser es una intervención permanente y llevar a España a 1982, cuando ganó Felipe González en las elecciones y quería crear una sociedad más libre, más plural, una socialdemocracia seria, que luego le siguió a Aznar. Se nos ha olvidado todo eso, porque Rajoy cuando llegó lo único que le dijeron, mira, usted tiene la economía arruinada, firme aquí y le damos un poco de dinero e intervenga. Este señor, bueno, este conjunto de señores que nos dirigen ahora, es que la gente no se da cuenta del daño gigantesco que han hecho a la economía española. Aumenta el los contratos indefinidos. Tú eres sindicalista, Ignacio, joder. Coño, pero que esos son los fijos discontinuos de toda la vida.
Yo los llamo intermitentes.
Bueno, sí, realmente totalmente de acuerdo. Es un semáforo. Es un semáforo.
No, pero fíjate, y por dar un poco de optimismo, precisamente este gobierno, que está negociando con Alemania muchos factores, no quiere que se vuelva a las normas fiscales, a las normas de control económico de la Unión Europea.
Pero Alemania
ese
sí
va a ser el factor y vamos a volver.
Claro, hombre.
Y si llega, y si analizamos un poco los presupuestos generales que ayer llegaron a un acuerdo entre ellos.
Sí, sí.
Bueno. Puedes ver fácilmente por las partidas ministeriales que en este país hay una capacidad de ahorro en las administraciones centrales de más de 10.000, 12.000 millones de euros en cualquier análisis riguroso que hagas. Con lo cual, hay más
de 60 y 90 mil millones también, ¿eh?
Bueno, pero yo te digo.
Poco a poco, porque no se atragante la cosa.
También hay que. Porque hay algo muy importante. Gobernar es realidad. Y yo le he dicho, esto es una frase que yo digo continuamente. Y cuando tú llegas, hay muchos contrapoderes a los que tú tienes que, contentar también. Y no puedes cambiar todo de golpe. Lo hemos visto en el Reino Unido. Yo no digo si es bueno o es malo bajar los impuestos de golpe, pero tiene que haber un equilibrio. Uh-huh. Ese proceso. Y tenemos mucha suerte de estar en la Unión Europea, aunque la critiquemos en muchos aspectos. Y yo creo que eso a España le va a venir muy bien. Hombre, y posiblemente no sea el 2023, pero el 2024, que nadie nos los quite, que los presupuestos no van a tener ni el techo de gasto social que se ha aprobado, ni por asomo.
Hombre, si al pobre hombre este que venga, pero le van a dejar aquello. O
sea, pero fíjate. Pero lo que hay, va a haber un factor determinante que es gestión. O sea, cualquiera podemos gobernar tirando de la máquina y emitiendo más deuda. Pero gestión,
lo que es con la Unión Europea, porque Scholz se fue a Arabia Saudita a negociar él, por su cuenta, 12.500 millones de barriles. Se fue con 200.000 millones de euros.
Porque tiene la capacidad.
Entonces, ayer en la Unión Europea le dijeron, hombre, no, esto hay que hacerlo junto, tenemos que poner un fondo de 500.000 millones. Y los alemanes han dicho que no, que ya están hartos, que ellos van, ellos tienen su pasta y van. Por lo tanto, ojo con lo de la Unión Europea, porque los alemanes ya se han cansado de ir poniendo la pasta siempre.
Pero también son los que han cometido el mayor error en las políticas energéticas.
Absolutamente.
Sí, es un menos justificación que podemos entrar.
¿Os acordáis de la última conversación entre Francia y Alemania? El eje europeo, el corazón de Europa. ¿Cuándo fue y en qué quedó? ¿A qué os acordáis?
El tema que veo hoy es que Alemania, a ver, tenía un 50 y tantos% de deuda pública cuando empezó la crisis del 2020. ahora tiene un 70%. O sea, Alemania estaba con capacidad de gasto como Holanda, como Austria, porque tenían controlada su deuda pública, tenían superávit fiscal y tenían un estado del bienestar razonable que se chupa un 40% de la economía. No es nuestro caso, no es nuestro caso. Lo que dice Paco es que Alemania es Alemania y nosotros no.
Pues no. Paco Navarro, Rubén García Crismondo, José Ignacio Gutiérrez, gracias por compartir la gran tertulia de la economía. Que vaya todo lo mejor posible.
Nada, procuraremos.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo, buenos días.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.